Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al noticiero de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Consensos.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llamó a los presidentes de la región a resucitar la UNASUR.
Conflicto.
Rusia atacó el mando general de la inteligencia militar de Ucrania.
Definiciones.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomará una decisión en las próximas horas sobre su eventual candidatura.
Distancia.
China rechazó el pedido de Estados Unidos sobre una reunión entre sus jefes de defensa.
Presión.
Continúa la tensión en el norte de Kosovo, donde se intensifica la protesta serbia.
Disputa.
En Colombia se instaló la polémica entre el gobierno y la fiscalía por la inspección al Palacio Presidencial.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Consensos.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llamó a resucitar la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, para avanzar en la integración sin empezar de cero.
Este martes 30, durante su discurso de apertura de la Cumbre de Presidentes Sudamericanos en Brasilia, el mandatario agregó: "No tenemos tiempo que perder".
Lula definió a la UNASUR como un patrimonio colectivo en vigor y que es importante retomar su proceso de construcción.
El líder precisó, no obstante, que se debe evaluar críticamente lo que no funcionó y tener en cuenta esas lecciones.
No tenemos ideas preconcebidas sobre el futuro diseño institucional que podríamos adoptar, queremos dialogar y queremos conocer la opinión de todos, declaró.
Lula propuso crear un grupo de alto nivel con representantes de cada país con el fin de presentar una hoja de ruta para la integración en un plazo de 120 días.
En órbita entrevistó a Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de la UNASUR.
Según el analista, si bien la reunión no buscó centrarse en la reconstrucción del bloque, apuntó a recuperar espacios de consenso en áreas claves.
Con la victoria de Lula en estos 5 meses, Brasil volvió al mundo, volvió a las discusiones ambientales, volvió a la discusión en alto nivel con Estados Unidos, con China, con Europa. El presidente visitó estos 3 polos de poder, visitó con un mensaje claro de equidistancia entre ellos, pero una equidistancia activa y una equidistancia que refuerza la integración regional. El objetivo de Brasil es mostrar que está otra vez preocupado con los temas de Sudamérica y Sudamérica regresa también a Brasil, regresa a Brasilia con miras a reconstruir la integración regional. Brasil ha republicado el tratado constitutivo de UNASUR. Brasil volvió a UNASUR, pero no es una invitación a los otros países. La reunión no es para tratar exclusivamente de UNASUR. La reunión es para conversar con los 12 países para recuperar espacios de consenso, por ejemplo, en infraestructura, en salud, en defensa, y dejar abierta la puerta para que todos regresen a UNASUR.
Lula presentó propuestas ante los mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Entre ellas, poner el ahorro regional al servicio del desarrollo, movilizando bancos como el CAF, Fonplata, el Banco del Sur y el Banco de Desarrollo de Brasil.
También bregó por crear una unidad de referencia común para el comercio con la meta de reducir la dependencia de monedas extrarregionales, entre otras.
En este marco, Silva Barros se refirió a la agenda económica propuesta por Brasil en la Cumbre de Presidentes de Sudamérica.
El comercio intrarregional que ha caído en los últimos años, es súper importante para las economías de cada uno de los países de Sudamérica. El comercio intrarregional es mucho más intensivo en productos industrializados que generan más y mejores empleos. El comercio intrarregional es más accesible a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Es un primer espacio para la internacionalización también de nuestras empresas, para nuestros emprendedores. Es mucho más fácil empezar exportando dentro de la región que competir directamente con China, Estados Unidos o Europa. Un primer esfuerzo de esta agenda será en relación a infraestructura. Tenemos que actualizar la cartera de proyectos del COSIPLAN, del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, identificando potencialidades, reforzando la multimodalidad, la articulación de las carreteras, ferrovías, hidrovías con los puertos y los puertos del Atlántico y del Pacífico, los corredores bioceánicos, priorizando los proyectos que tengan más impacto para la integración física y digital, especialmente en las regiones de frontera. También debemos iniciar la discusión sobre un mercado sudamericano de energía que garanta más eficiencia a nuestros recursos y más estabilidad y seguridad energética para toda la región, apoyando la transición energética.
El entrevistado destacó al evento como un hito de la integración regional tras 8 años de desintegración económica y fragmentación política entre las naciones.
Silva recordó que, previo al encuentro, Lula se mostró favorable a un posible ingreso de Venezuela al grupo de los BRICS.
Esta asociación comercial ya la forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Los periodistas preguntaron a los dos presidentes, luego de la reunión, sobre el ingreso de Venezuela en la agrupación BRICS. Y la respuesta del presidente de Brasil fue favorable. Esto también significa mucho. BRICS es un espacio de cooperación, un espacio de defensa de la multipolaridad en el mundo que tiene acciones concretas como el nuevo Banco de Desarrollo, cooperación en ciencia y tecnología, cooperación en finanzas, y representa mucho un malestar que hay casi generalizado con la gobernanza global y se presenta como una alternativa. Entonces, la demanda de Venezuela, que es igualmente una demanda de decenas de países por acercarse al BRICS, refuerza los propios principios del inicio de la agrupación como espacio de cooperación. En los próximos meses, los presidentes BRICS se van a reunir y evaluar la solicitud de Venezuela y de varios otros países.
Escuchábamos a Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de la UNASUR.
Conflicto.
Rusia atacó el mando general de la inteligencia militar de Ucrania, según informó el presidente ruso Vladimir Putin.
El mandatario a su vez destacó que el reciente ataque con drones a Moscú evidencia la clara actividad terrorista de las autoridades de Kiev.
Ucrania busca intimidar a los ciudadanos rusos al atacar instalaciones civiles, afirmó Putin.
El jefe de Estado diferenció que, en cambio, su país ataca objetivos militares en territorio ucraniano.
Por su parte, la Cancillería sostuvo que Rusia se reserva el derecho de adoptar las medidas más severas en represalia por el atentado con drones.
Previamente, el Kremlin comunicó que la acción de Kiev respondió a un ataque ruso el domingo 28 de mayo contra un centro de toma de decisiones.
Se lanzaron 8 drones. 5 fueron derribados por un sistema de cañones antiaéreos, mientras el resto fue suprimido y desviado de sus objetivos previstos.
La alcaldía de la capital rusa informó que la acción causó daños menores en varios edificios.
Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que no apoya ataques dentro de Rusia.
En tanto, en el contexto de la operación militar rusa en Ucrania, Moscú señaló que las bajas militares de Kiev durante mayo superan las 16.000 personas.
El Ministerio de Defensa ruso advirtió que el apoyo de Occidente al gobierno de Zelensky solo retrasa las hostilidades y no afecta el resultado de la operación militar.
Definiciones.
En Ecuador, el empresario bananero Álvaro Noboa y su hijo, Daniel, se disponen a participar como candidatos a la presidencia.
El empresario y abogado confirmó en un video su decisión de postularse por 6ta ocasión luego de hacerlo en los años 1998, 2002, 2006, 2009 y 2021.
De la contienda del 20 de agosto también pretende ser parte su hijo Daniel, exdiputado de la disuelta Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lasso.
Hasta el momento se conocen varios aspirantes a la presidencia, pero no se han oficializado aún las candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral.
Uno de los requisitos es haber sido electo como aspirante en las elecciones de las organizaciones políticas, así como ser ciudadano y tener al menos 35 años.
El jefe de Estado, Guillermo Lasso, informó que decidirá sobre su eventual candidatura a su regreso de la cumbre presidencial de Brasil.
El mandatario explicó que en los próximos días se reunirá con la dirección del movimiento Creo, la coalición que lidera y que ganó en las urnas en febrero de 2021.
En órbita entrevistó a Stalin Herrera, investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos.
Para el analista, la alianza gobernante de Ecuador está fracturada y no tiene muchas oportunidades de ganar, y explicó los motivos.
Yo creo que en la actualidad la coalición que sostiene al gobierno no es una coalición partidaria, no es una coalición que piense o que tenga oportunidades, digamos, en el marco de la propuesta política, ¿no? Por eso es contradictoria la muerte cruzada. Y digamos que la alianza que llevó al gobierno, que fue una alianza entre Creando Oportunidades, o Creo, que es el partido de gobierno, y el Partido Social Cristiano, que es el partido de la derecha conservadora sentada en Guayaquil, sobre todo, hoy por hoy no tienen oportunidades. La alianza se fracturó desde el principio de gobierno, cuando se debatía cómo se repartiría en la Asamblea Nacional, y Lasso rompió con su alianza y le dio la presidencia al Pachacuti, digamos, su alianza con el Partido Social Cristiano y UNES, que es el partido de la Revolución Ciudadana en este momento. Así que, digamos, aunque han tenido varios acercamientos a lo largo de este tiempo, y el Partido Social Cristiano salvó al presidente en medio de las movilizaciones de junio del 2022, cuando la Asamblea convocó a la muerte cruzada y su destitución, la alianza se ve fracturada y no tiene muchas oportunidades.
Herrera agregó que Lasso no aparece con posibilidades ciertas de ser reelecto, producto de una desastrosa gestión y de una muy baja credibilidad.
Me parece que el presidente no tiene, digamos, personalmente no tiene oportunidades para una reelección. Su gestión estatal ha sido desastrosa, el nivel de la crisis, la violencia, sus formas de gestión, esta dimensión más performática de la política, tiene un límite enorme, hay un enorme rechazo a la población sobre su figura y un nivel de credibilidad muy bajo, que está por debajo del 12%, con lo cual me parece que las oportunidades son mínimas. Lo que el gobierno necesita, sí, es lanzar un discurso triunfalista, presentarse como la mejor opción, no dejar caer, digamos, este relato de transformación y de cambio que viene sosteniendo, porque a partir de él, sobre todo, construye relatos o discursos o disputas políticas para los sectores más críticos, ¿no? Que es, digamos, una forma casi, o sea, es hacer de las fake news y de la ficción la forma de procesar las críticas al gobierno. Entonces creo que por ahí va, digamos, su propuesta de relanzarse, ¿no?
En órbita también entrevistó a Ángel Sotomayor, analista político de la plataforma digital Colectivos.
Para el analista, el escenario que dejó el decreto de muerte cruzada es muy auspicioso para la verdadera oposición política al ejecutivo de Lasso.
La muerte cruzada creo que genera un escenario positivo para el país y para la oposición, para la verdadera oposición, no para aquellos que hoy se dicen oposición. Recordemos que muchos de los que hoy se llaman oposición, candidatos de centro-derecha y derecha, que quieren buscar la presidencia de la República y que hoy se oponen a Guillermo Lasso, fueron los primeros en auparlo y apoyarlo hasta el último de sus días, pues, ¿no? Cuando ya lo vieron caído es que se llaman oposición, porque de ahí acá la única oposición que ha tenido este gobierno es el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana. Claro que la muerte cruzada genera un escenario positivo para el país porque le permite cambiar a un presidente que realmente ha condenado al Ecuador. Y en ese sentido, bueno, estamos preparados, hay que definir todavía el binomio. En pocos días se anunciará quiénes van a ir a la presidencia de la República, candidatos. Y bueno, dentro del movimiento indígena al parecer también hay fracciones, pues, ¿no?, que esperamos que se puedan subsanar para que estas puedan eliminar diferencias y que estas diferencias al eliminarse puedan convertirse, como todos esperamos, en un gran frente progresista.
Escuchábamos a Ángel Sotomayor, analista político de la plataforma digital Colectivos, y antes a Stalin Herrera, investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos.
Distancia.
China rechazó el pedido de Estados Unidos sobre una reunión entre sus jefes de defensa enviada a principios de mayo, según informó el Wall Street Journal.
La reunión entre el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin y su par chino Li Shanfu debería ser en Singapur esta semana.
En ese país se realiza del 2 al 4 de junio el diálogo Shangri-La, un foro anual de seguridad.
En la instancia, el ministro de Defensa chino dará a conocer las nuevas iniciativas de defensa nacionales, indicó la cartera.
El jerarca se reunirá con delegaciones presentes para trasladar el interés sobre la iniciativa de seguridad global, proyecto anunciado por el presidente Xi Jinping en abril de 2022.
La propuesta apunta en avanzar en el multilateralismo y en la oposición a las sanciones en el escenario internacional.
En tanto, medios de Estados Unidos señalan que la Casa Blanca estaría finalizando un decreto para restringir la inversión nacional en la industria de la defensa de China.
La potencia asiática advirtió que tal medida intensificará aún más la diplomacia coercitiva de Washington.
La orden ejecutiva busca evitar que China obtenga una ventaja militar en ciertas tecnologías.
Presión.
Continúa la tensión en el norte de Kosovo, donde se intensifica la protesta de manifestantes serbios.
Estas personas se congregaron frente a la municipalidad de Svekan, donde este lunes 29 se registraron enfrentamientos.
La violencia dejó 30 soldados de las fuerzas de la OTAN en la región heridos.
La presencia de esta fuerza, la KFOR, genera molestia entre los serbios, mayoría en cuatro localidades del norte de Kosovo.
Unos 100.000 serbios representan 6% de la población kosovar, que tiene 1.8 millones de habitantes, la mayoría de ellos albaneses.
Los protestantes rechazaron los resultados de las elecciones municipales de abril en las localidades norteñas.
De la instancia resultaron electos alcaldes albaneses, pero con una participación menor al 3,5%.
Estos ediles asumieron sus cargos la semana pasada.
El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, informó que de más de 50 manifestantes heridos, 3 de ellos están en estado de gravedad.
La semana pasada, a raíz de la creciente tensión en la frontera, el mandatario puso al Ejército Nacional en alerta máxima de combate.
Por su parte, Rusia pidió a Occidente que detenga su propaganda engañosa sobre Kosovo.
La provincia, poblada mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 su independencia unilateral de Serbia.
La acción fue reconocida por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea.
A diferencia de Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.
Este lunes 29, el tenista serbio Novak Djokovic escribió en una cámara durante un partido en el Roland Garros de Francia la siguiente frase: Kosovo es el corazón de Serbia. Basta de violencia.
Disputa.
La Fiscalía de Colombia catalogó los dichos del presidente Gustavo Petro con respecto a una diligencia judicial en el Palacio de Gobierno como una falta a la verdad.
Este martes 30, el lugar fue inspeccionado en el marco de una investigación sobre el presunto abuso de poder por parte de la jefa de gabinete, Laura Sarabia.
Esto luego de que una empleada personal denunciara haber sido interrogada y sometida a polígrafo en el lugar por la desaparición de dinero en la casa de la jerarca.
Vía Twitter, Petro equiparó la situación con la vivida por el expresidente peruano Pedro Castillo en agosto de 2022, cuando fue allanada la casa de gobierno.
El mandatario colombiano además cuestionó la decisión de la Fiscalía de suspender a los congresistas oficialistas Wilson Arias, Alex Flores, César Pachón y Roy Barreras.
A Wilson Arias se le levantaron cargos por calumnias contra policías, mientras que Flores fue sancionado por insultar a uniformados en septiembre de 2022.
En tanto, Pachón y Barreras debieron dejar los cargos por doble militancia, es decir, por no renunciar a un partido y convocar o postularse por otro.
El lunes 29, Petro dijo que las suspensiones representan un golpe blando. Están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió.
Barreras era el presidente del Congreso y una de las principales figuras de apoyo al gobierno en ese ámbito y ahora será reemplazado por Julio César Estrada.
Sputnik conversó con el nuevo senador de larga trayectoria como líder indígena en espacios como la Organización Nacional Indígena de Colombia.
Soy indígena, entonces si lo indígena está, el mundo saca, no, soy indígena, creo en la indígena, me muero indígena, soy amazónico, tengo un territorio indígena, vengo de mi ancestralidad, es importante la Amazonía, está en boca del mundo, el tema del cambio climático, pero hay necesidad de compartir, de apoyar también propuestas que tengan los distintos senadores, tengan de la frente que venga, contando que los sirva, por supuesto, al pueblo colombiano. Yo no me voy a entrar diciendo, es que si no es indígena, no se habla del indígena, yo no hablo, o yo no puedo opinar, o no puedo sentarme con otros senadores o representantes de la Cámara distintos al pacto histórico, sino cómo también podemos mostrar que los indígenas tenemos la condición de mirar el país, desde el punto de vista indígena, por supuesto, pero ver el país.
Estrada apuesta a la negociación dentro del Congreso.
Nosotros, cuando votamos, digamos, si se quiere, por el programa del presidente actual, nosotros decíamos, nos vamos a apoyar porque por el programa el que nos interesa. Entonces habló de las CETIS, habló de cumplir la Constitución, habló de que se materializaría todo el tema de la educación, salud, pero también se habló de que se iba, era necesario que en Colombia hicieran este tema de salud que para nosotros es tan complejo. Como lo presentó el presidente, nos pareció interesante hacer una, garantizar mejor el acceso a la salud, sobre el tema de la reforma laboral. Nosotros creemos que hay que apoyar esa propuesta del gobierno colombiano, pero se tiene que conversar con todos los sectores, porque uno no puede tampoco imponer un solo pensamiento. Ahí es el ejercicio complicado de cómo convencer, de mostrar al resto de los compañeros, los colegas, que son beneficiosos.
Con su ingreso, el Senado suma 4 congresistas de pueblos originarios, por lo que está abierta la posibilidad de impulsar una bancada indígena.
Me plantearon la semana pasada que podemos reunirnos la semana que viene para mirar si creamos esa bancada indígena. Me decían ellos que somos 4 en el Senado, que podíamos trabajar muy bien y ayudar como bancada, pero es mucho más con los representantes indígenas que vienen de otros partidos, pero que siguen siendo indígenas. Me plantean, por ejemplo, que podemos hacer una bancada Orinoquía, Amazonía, en tema indígena, hacer una bancada, porque hay varios indígenas representantes que tuviéramos nosotros, tener los mismos intereses, en este caso Amazonía, Orinoquía, para plantear también asuntos estructurales al país, al Congreso.
Escuchábamos al senador colombiano Julio César Estrada.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos trasladamos a Cuba, porque allí se encuentra la periodista Danay Galetti, corresponsal de Sputnik, que nos va a contar sobre la carrera de la amistad que se realizó el fin de semana en La Habana. Danay, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte.
Todo bien, muchísimas gracias, un placer escucharlos a ustedes y que también me puedan escuchar sobre este tema los radioyentes que sintonizan Sputnik a esta hora.
Danay, el gusto grande de saludarte. Contanos de qué se trata este evento del cual hacía la introducción Alejandra.
Buenas, Martín, mira, es una carrera que se realiza desde 2015 para la celebración del Día de la Victoria sobre el Fascismo en la Gran Guerra Patria, específicamente el 9 de mayo de 1945, pero se puede desarrollar durante todo el mes de mayo en cualquier momento. Es organizada, Martín, por la Embajada de Rusia en Cuba y también por el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación de la isla, el INDER. Hay una simbiosis muy bonita entre estas dos instituciones a la hora de conformar, de organizar, de colocar y disponer de todos los recursos necesarios para la realización de esta carrera, según me comentaban los propios involucrados. El presidente del INDER, Osvaldo Bento, dijo a Sputnik que esta carrera es una expresión de la hermandad entre los pueblos de Cuba y Rusia. Y era también el sentimiento, estos vínculos, estos nexos que están consolidados desde los, sobre todo con las visitas recientes de dirigentes rusos que se han consolidado y que el pueblo cubano lo ve, era también un sentimiento común entre todos los participantes. O sea, no solo Bento lo decía, sino la mayoría de los que estaban ahí presentes para participar en la carrera.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas participaron y qué experiencia es necesaria para poder correrla, no?
Así mismo, Ale. Bueno, es un recorrido circular de 3.7 kilómetros ahí en los alrededores de la Embajada Rusia. Hay una arrancada y una meta frente al edificio principal de la sede diplomática de Moscú en La Habana. El barrio se conoce como Miramar. Es un circuito bastante corto, pero me decía el consejero que para ellos era un maratón por la significación que tiene esta carrera. En ella participan corredores de diferentes edades y sexos, entre ellos niños, adolescentes, jóvenes, ancianos e incluso personas con discapacidades físicas. La parte técnica del evento, Ale, está a cargo del director del proyecto Maravana Maracuba, Carlos Gatorno, y el segundo jefe de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas Maravana Maracuba del INDER, Juan Carlos Mesa. Entonces, conversé precisamente con Mesa sobre el trabajo que ellos realizan a la hora de organizar este evento, esta iniciativa tan significativa para ambos países.
Desde 2015 estamos en coordinación con la embajada para celebrar este Día de la Victoria. La relación INDER, que es nuestro organismo rector, y la embajada es de maravilla, y vamos trabajando todo el sistema organizativo para que esto salga sin problemas. Nosotros convocamos a toda la población, a todos los andarines, que normalmente corren en todas las carreras. Esa es la convocatoria, o sea, es una convocatoria libre porque es una carrera popular. Es decir, 3,9 kilómetros, es una carrera popular. Aquí está alrededor de las 2.000 personas, el promedio de participación. Este año vamos a tener una cosa peculiar, vamos a tener patines también. Vamos a tener los niños de patines, empezamos por las categorías inferiores para que también estén en el circuito. Sí, hay una premiación por categoría, todas las categorías del proyecto, desde niños hasta los más adultos. Este año ha sido donado o ha dado la posibilidad el gobierno de Moscú, que es el que le ha dado a la embajada todo el tema de premiación.
Danay, decías que participan personas de todas las edades. ¿Pudiste conversar con alguno de ellos?
Sí, Martín, cómo no. Lo más bonito y lo más significativo quizás es que cada persona tenía una motivación diferente para participar en la carrera. O sea, eran disímiles las opiniones sobre este tema. Había un muchacho que dice que desde los 13 años él corría y se enteró de la convocatoria, que era la primera vez que se enteraba. Y bueno, también conversé con una señora, con Marbelis Torres, que me llamó particularmente la atención porque ella participa en honor a su esposo ya fallecido, con quien compartió 52 años de su vida, y que ese señor trabajó como traductor de ruso en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Y ella me decía, él estuvo aquí, él trabajó aquí, señalando la embajada rusa, y eso era muy significativo porque ella fue incluso la que se me acercó para entrevistarle y para compartirme su testimonio, y quisiera que lo escucháramos a continuación.
A nuestros cadetes, a nuestros jóvenes, se les convoca para esta maratón. Ellos vienen de forma voluntaria, todos los que quieran asistir, participar, que tengan las condiciones físicas, por supuesto, para poder realizar esta carrera. Y, como les decía, vienen de forma voluntaria, convocados también por la Unión de Jóvenes Comunistas. Y el objetivo principal es demostrar los lazos de amistad que existen entre nuestros países, entre Cuba y Rusia, que son lazos históricos desde nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz hasta nuestros días, que hoy más que nunca se siguen consolidando.
Desde que se instituyó la carrera esta, nosotros participamos. Somos fundadores de la carrera de esta y otras. Y verdaderamente nos sentimos satisfechos por el significado que tiene este tipo de carrera, no es cualquiera. Nadie lo sabe, el significado que tiene, porque este es un homenaje a la derrota del fascismo. Y por lo tanto nos tenemos aquí. Faltan una serie de compañeros que no han llegado todavía, vienen en otro unido. No somos 91, vamos a participar.
¿Por qué vengo a correr? Porque él trabajó en esta embajada en dos o tres ocasiones, porque él era traductor de ruso. ICAP, Instituto Cubano Amistad con los Pueblos. Y en honor a él vengo a cumplir, porque yo sé que el espíritu de él va a estar muy contento en verme en esto. Y con las demás personas mayores como yo, que siempre no hace falta conversar una con la otra, porque eso nos animamos mucho.
Danay, contanos un poquito sobre los niños en patines.
Sí, cómo no, eso fue una iniciativa de este año en particular, involucrar también a los niños, porque ya te decía que ahí estaban todos, están presentes de todas las generaciones, y bueno, esta iniciativa con los niños tomándose fotos, participando de esta manera, también fue una algo lindo de la iniciativa, que si bien recuerda una heroicidad, también forma parte de estas relaciones de amistad Cuba-Rusia, y qué mejor manera de expresarlo desde la inocencia de la infancia en una práctica tan sana como la como lo es la del deporte.
Danay, ¿encontraste entre los participantes alguna persona de Rusia?
Cómo no, Martín, la embajada me imagino que en pleno estaba, también tomándose fotos, participando, incluso el embajador de Rusia en Cuba, Víctor Coronelli, saludó a los asistentes, agradeció las muestras de solidaridad con su país y se incorporó a la carrera con los demás concurrentes. Estaba además Sergei Obosnov, que es consejero de la embajada de Moscú en La Habana, explicó que en la Gran Guerra Patria se perdieron más de 27 millones de vidas de rusos, de ucranianos, de bielorrusos, de kazajos y de judíos. Él estuvo en la organización de la primera carrera en el 2015, en su anterior misión, y Cito dijo que no existió, respecto a la Gran Guerra Patria, que no existió prácticamente ninguna familia de la URSS que no hubiera estado impactada por esta guerra. Quiero compartirles también las declaraciones de ellos, Martín y Ale.
Estamos aquí unidos, los cubanos y los rusos, expresando una grata memoria a los vencedores, otra vez manifestando nuestra solidaridad, nuestra coparticipación espiritual con aquellas generaciones que lo dieron todo para que pudiéramos existir. Y claro que lamentamos los rebrotes del neonazismo que surgieron hoy día a pesar de las víctimas, de los enormes sacrificios en algunas repúblicas de la Unión Soviética, sobre todo en nuestra hermana Ucrania. Sin embargo, vencimos entonces, estamos seguros que venceremos ahora.
Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en La Habana, gracias por estos minutos. Volvemos a conversar contigo. Un abrazo.
Gracias a ustedes por permitirme llevarles los pormenores de esta carrera de tanto simbolismo para ambas patrias y de tanta significación a la hora de expresar los vínculos históricos y los ya consolidados en la actualidad entre Rusia y Cuba. Un abrazo grande y bueno, les devuelvo la señal.
Hasta la próxima.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.